Ahora, toda la información, la opinión y el debate en Mañanas Blue.
Estoy lleno de mensajes aquí de los oyentes. Les voy a pedir a todos, cálmense un poquito porque me están regañando unos porque sí, otros porque no. Están calientes por la declaración que acaba de entregar aquí Monseñor Juan Vicente Córdoba, que es el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.
Están enardecidas las mujeres.
Aquí hay, sí señor, lo entiendo, Felipe. Cada vez que se habla del aborto, entiendo que se activan estas sensibilidades. Lo entiendo, sé que es un tema difícil y sé que es un tema en el que la Iglesia, desafortunadamente, digo, para mi gusto, termina metiéndose, pero quiero hacer algunas precisiones. Felipe, el tema de los 9 meses, que se puede abortar a los 9 meses, no se lo está inventando hoy el gobierno.
No, es de la Corte.
Esa es una decisión que tomó la Corte Constitucional. Lo que está haciendo hoy el gobierno es reglamentar ese marco que le creó la Corte Constitucional.
Pero además es altamente improbable, Néstor, que un médico llegara a autorizar un aborto después del cuarto mes de embarazo. En realidad, aquí no se delimita el momento hasta el cual se puede practicar la interrupción voluntaria del embarazo. Pero por cuestión médica, Néstor, es imposible que más allá de determinada semana se pueda practicar una interrupción voluntaria del embarazo.
Me dice un médico lo siguiente: en el caso de la epidemia de Zika, por ejemplo, la microcefalia solo se puede confirmar en una edad gestacional avanzada. Muchas mujeres accedieron a la interrupción voluntaria del embarazo por esa grave enfermedad, el Zika, ¿recuerda la epidemia de Zika?
Sí, claro.
En los niños incluso a los 7 u 8 meses.
¿Sabes que producía microcefalia?
Claro, claro. Por eso digo la microcefalia. Eso por un lado, por el tema de la edad, que a mí también me impresiona, pero yo no creo que vayan las mujeres a abortar a los 8 meses, 9 meses, una semana antes de dar a luz.
Néstor.
Porque sí, porque les pareció.
Néstor, sobre todo porque amanecieron, como usted dijo, un día se les de antoja.
Las mujeres que se someten por X o por Y razón a este siempre traumático procedimiento, quedan muy jodidas de por vida. O sea, esto no es un método de planificación familiar, ni es como dice Monseñor: ay, es que hoy amanecí deprimida, voy a abortar. No, eso no funciona,
Felipe,
así en la mentalidad de las mujeres.
Me escriben algunos oyentes, le voy a leer algunos mensajes para que vea hasta dónde llegan los argumentos. Porque, ojo, la Corte Constitucional dijo el aborto está permitido, quiere decir despenalizado, en 3 casos
solo
particulares.
Solo 3 casos.
Por eso, no es que la mujer dice, no quiero tener el bebé por lo que sea y entonces
no,
voy
ni
y
lo
tal.
Hace porque, ay, qué delicia, pregunta, me voy a abortar. No, pero mire, hagamos una fiesta. No, eso no funciona así.
Pero, Felipe, yo soy de la tesis más parecida a la de Monseñor.
Pero no me extraña.
Y eso no me convierte. Por eso, no, por eso. Y por eso es que también tenemos debates en esta emisora, porque se trata precisamente de construir y de debatir alrededor de los temas nacionales. Y mi posición no proviene de una posición religiosa. Yo no tengo, digamos que, una convicción profunda alrededor de la fe que me diga que este es el camino, sino por convicción propia, más allá de la fe, creo que existen alternativas diferentes a la del aborto, por ejemplo. Como es, por ejemplo, el caso de la adopción. Me parece que lo que acabamos de oír de Monseñor es perfectamente respetuoso. Yo no lo oí a él maltratando a nadie. Yo lo oí a él dando la posición, bueno, respecto de un tema.
Pero, ahora, con un paréntesis,
que aclarar,
refiriéndose a las mujeres como con capítulo, sí, y de ay, pobrecita.
Con un paréntesis, Nicolás, que dice la tiranía de la Corte Constitucional. Yo estoy en desacuerdo,
pero es que
con
ese
muchas
es un
sentencias
debate,
de la Corte Constitucional, sí, pero la respeto, las acato y no pienso que aquí haya,
claro,
una tiranía,
pero Néstor,
de la Corte Constitucional.
Pero Néstor, yo creo que ese es un debate, saquémoslo del caso del aborto. Es un debate académico. ¿Cuál es el papel de las Cortes respecto de su interferencia en la construcción de normas más allá de lo que ya existe y el papel de protección de la Constitución en ausencia de definición de temas del Congreso? A mí eso no me parece, pues, que sea un tabú. El tema del papel de los jueces me parece que es un asunto de gran actualidad en este y en otros temas. En el del proceso de paz, alrededor de los derechos de los homosexuales, alrededor de los temas de la eutanasia.
Lo que no puede pasar es que un jerarca de la Iglesia.
A mí me parece natural.
A mí me parece que un jerarca de la Iglesia del legitime un poder público y lo pongan entredicho cuando todos están obligados a respetarlo.
Pero es una discusión,
a mí no me parece que sea una discusión.
Los voy a invitar, me da pena con ustedes.
Uno por uno.
No quiero irrespetarlos a ustedes, pero para que los oyentes lo entiendan, yo les voy ordenando aquí. ¿Estamos de acuerdo? Andrés, ya voy. Les pido que me disculpen.
Pido la palabra.
Todos los oyentes están alzando la mano. Termina, Nicolás, ya voy intentando ordenar. Nicolás.
Lo que creo que entiendo es que el gobierno simplemente debe aclarar, y la Corte en ese propósito es si fue más allá o no de la Corte. Porque es que no importa si el gobierno es del Centro Democrático, de la Colombia Humana, del Partido Liberal, del Partido Conservador o del Partido Cristiano. Si la Corte ordenó, como efectivamente lo estoy leyendo en el fallo, que el Ministerio reglamentara el tema, incluyendo también, entre otras cosas, por ejemplo, las sanciones correspondientes frente al incumplimiento de lo que la sentencia establecía, pues al gobierno le correspondía expedir esa resolución en los términos que estableció la Corte, por más que no la comparta, y en eso consiste el Estado de Derecho. Luego, a mí no me gusta, Néstor, le soy franco, y aquí lo acabo de decir, y lo he dicho todas las veces, pero si eso es lo que me hubiera correspondido a mí como Ministro de Salud, creo que eso era lo que hubiera hecho
pero
también.
Pero sabe, Nicolás, yo creo que hay un punto.
A pesar de que no comparto lo que dice la Corte, Nicolás, pues me tocaría expedir la resolución en los términos
¿usted
mencionados.
¿Usted cree, quienes votaron por el presidente Duque, están en una orilla ideológica, y este es un debate ideologizado?
Así es.
¿Usted cree que esto era lo que esperaban los votantes de Duque? ¿Esta reglamentación no le parece,
presidente, ¿sabe qué esperamos?
¿Un poquito liberal?
Pero es que lo que yo espero del presidente Duque es que cumpla la ley.
Claro, pero
y
dice, por ejemplo,
la ley es hacerle caso a las sentencias.
La reglamentación, no la,
más
reglamentación
remedio que hacer eso.
La reglamentación dice que hubiera podido no decirlo. Tienen que garantizar el acceso a los médicos, y si hay objeción de conciencia, efectivamente tiene que garantizarse.
No, pero es que no hubiera, eso es lo que se
puede ejercerse si hay otro médico.
Es que eso es lo que dice la sentencia. Acuérdese que este debate ha ido incluso hasta si se puede o no en hospitales de confesionales. Y las sentencias propias han dicho que incluso en los hospitales confesionales les es dado y obligatorio aplicar también los derechos que establece la sentencia de la Corte Constitucional.
Nicolás.
Entonces, yo lo que le digo es, yo en el rol del ministro de gobierno, de un gobierno que no comparte este tema, hubiera hecho exactamente lo que el gobierno ha hecho. No tengo otra alternativa que es cumplir con la Constitución de la ley. Hubiera hecho en
Nicolás.
Esos términos, así no esté de acuerdo con ello.
Pero la discusión no es esa, la discusión es en el tema del aborto como tal.
Don Nicolás, al fondo de la fila. Ya voy, padre Linero, con usted.
La discusión, padre, no es el tema del aborto, porque el tema del aborto está resuelto hace años por la Corte Constitucional de Colombia. Ha dicho que en los tres casos en los que despenalizó, las mujeres tienen el derecho de abortar, y el Estado y el sistema público el sistema de salud en general tienen la obligación de darles la asistencia necesaria para ejercer ese derecho. Así que eso ya no se discute, al menos en la práctica, en el derecho. Claro, se discute filosófica y conceptualmente, pero hoy por hoy eso en Colombia es un derecho. Y yo estoy con Nicolás, y me alegra mucho y aplaudo mucho que el gobierno, que seguramente no está de acuerdo con mucho de lo que está contenido en el decreto, lo que está haciendo es respetuosamente cumpliendo con una orden de la Corte Constitucional que se la dio en abril de este año, le dio 6 meses de plazo para hacer esa reglamentación. Incluso el gobierno está pidiendo una extensión del plazo de 60 días mientras oye observaciones, etcétera, de distintas personas. Se ha publicado el proyecto de decreto para oír esas observaciones, y muchas de las cosas que están ahí, ustedes han usado varias veces la expresión, esto no se lo inventó el gobierno, nada de lo que está en el decreto se lo inventó el gobierno. Todo lo que está en el decreto es lo que la Corte Constitucional dijo. Ahora, sí creo que vale una discusión, también estoy con Nicolás en eso, cabe la discusión sobre el papel de los jueces y el papel de las cortes.
Mire, Monseñor Córdoba, que le parecía que eran unos tiranos, ¿no?
Sí, esa expresión pues obviamente no me gusta y no la comparto, pero mire, Colombia es pionera en estos temas en el mundo prácticamente, precisamente porque las decisiones las han tomado los jueces y no los organismos políticos. En donde se han tomado, donde lo toman los organismos políticos, las demoran mucho más o no las toman. Mire usted que en Argentina, por ejemplo, hay todo un movimiento, el de los pañuelos verdes, tratando de que en Argentina se adopte una legislación parecida a la que la Corte Constitucional aprobó en Colombia hace años. En Irlanda del Norte se aprobó hace dos días, al comienzo de esta semana, se aprobó.
Usted sabe que en Colombia también hay pañuelos verdes, ¿no?
También hay pañuelos verdes pidiendo ampliar el derecho al aborto, porque como no es total, no es simplemente que la mujer quiere abortar, sino que tiene que demostrar que se encuentra en una de las causales de la corte. Entonces hay ese movimiento que a mí me parece que seguramente no va a lograr sus objetivos, por lo menos rápido. Pero, y con esto termino, sí, yo francamente creo que esta es una discusión que va pasando. Esta discusión no se va a dar en el mundo dentro de 20 años. Esa es una discusión en que las personas que están en unos códigos de valores que pues se están renovando, pues están dando la pelea para que no se renueven, pero los códigos de valores se van a renovar y esa pelea esas
siete,
personas las tienen perdidas.
727.
El valor de la vida de todas formas, es Héctor, un valor
péguese una pasadita, siempre, ¿yo? Péguese una pasadita por las redes sociales.
Porque... No somos retrógrados por defender el valor de la vida, tenga
sí,
la certeza.
Sí, sí, yo creo.
O sea, no nos digan eso así. Ustedes saben cuál es mi posición, yo he sido muy, muy amplio en esto, yo realmente no daría algunos argumentos que he escuchado, pero tampoco nos vayan a decir que defender la vida es de retrógrado. No vayan a decir eso, por
pero
favor.
Vea,
7
padre.
De la mañana, 27 Mire, yo tengo... minutos. Paola, estamos utilizando esta mañana un numeral.
Sí, señor.
Para que la gente se vincule a esta discusión, para ponerle un poquito de orden. ¿El numeral es, José?
Es el numeral del aborto pienso, Néstor, en arroba Blue Radio Co. En
numeral Twitter. Del aborto pienso.
Del aborto pienso. Okay. Numeral del aborto pienso. Ya tenemos muchos comentarios en arroba Blue Radio Co. en Twitter y en Blue Radio en la página de Facebook.
Para que ustedes puedan opinar, ordenamos un poquito la discusión. Paola, la escucho.
Vea, Néstor, yo tengo 4 hijos y defiendo la vida por encima de todo y sé lo duro que es criar, pero teniendo todas las facilidades del mundo. Pero se imaginan ustedes una señora, por ejemplo, en Tumaco, pobre hasta los tuétanos, padre, que tiene 4 hijos y que queda embarazada de un quinto que además de todo viene con una malformación o con síndrome de Down. ¿Quién la va a ayudar a ella? ¿El Estado? ¡Ay, por favor, padre! Eso solamente va a significar más pobreza, más miseria y más hambre para el resto de sus 4 hijos que ya tiene.
Paola,
es que realmente tengo, a mí me tengo, parece que este tema...
Y quiero decírselo respetuosamente, y respetuosamente también para las familias que tienen un niño con el síndrome de Down. Esa no es una enfermedad.
Cuidado.
Y no es cuidado, una causa, no es faltaba de aborto.
La familia,
a mí ese camino no me gusta porque...
La familia más feliz, las familias más felices que yo conozco...
Es verdad.
Son esas que tienen, que han conocido la dicha de conocer un niño con síndrome de Down...
Pero es que Down es malformación, Néstor. Es una malformación,
no
una alteración del cromosoma.
Pero
no causa, ¿no? Digamos, no es fatal, Paola. Digamos, los 3 casos que avaló la Corte en 2006 son muy claros. Tiene que haber una malformación.
No, no, no es que el niño, que el niño va a tener anemia.
Que va a morir.
Sí, eso son fake news de Juan Vicente Córdoba.
Pocas horas después de su nacimiento o que incluso van a ser muerto. Digamos, no es un asunto de que hablemos de que tiene una enfermedad o de que tiene una condición como el síndrome de Down
dejar la constancia de que esos niños cuando llegan a la vida a esas familias les producen una inmensa felicidad.
Es cierto.
Néstor, pero mire, no eso es una malformación de una alteración Córdoba, de no sé qué cromosomas, sí, pero no importa, ¿no? Así, si quiere le pongo otro ejemplo, padre Néstor, Ricardo, listo, el caso de la microcefalia, ¿no? Que lo quedaba con el Zika, con el mosquito Listo, microcefalia, entonces se detecta a los 7 meses de embarazo, el niño va a venir con este problema, que eso además le trae un montón de problemas en su vida, el no haber podido desarrollar adecuadamente y en el tamaño que es su cerebro. Un momentico, que es una de las causales aprobadas por la Corte Constitucional. Es que esto ya la Corte dijo que sí. Entonces, esta señora, bien pobre, en Tumaco, tiene 4 hijos, queda embarazada del quinto con microcefalia porque la picó un mosquito, ¿no? Y entonces, fuera de todo, la señora no puede abortar, ¿no? Y la conferencia episcopal, fuera de todo, le dice que es una pecadora, que está cometiendo un pecado, más o menos, que se va a quemar en el infierno, que va a arder por abortar en una de las causales que ya es legal, que ya
permite la Corte, en un tema Paola, que además
ella va a sufrir.
Sí, mira, así como
no, padre, no es que no ninguna caricatura, es lo mínimo.
No, yo creo que hay una defensa
este
a la
temita,
no,
es que los van a pisotear siempre, perdón, padre, pero los curas siempre opinando de temas de las mujeres que ni saben cómo son.
Ah, no, seguramente no podemos vivir ahora, según tú, no podemos vivir.
No, padre,
tampoco. Yo acepto tu posición y la entiendo y la valoro, pero te pido el favor que no caricaturices y te pido el favor que no nos quites a nosotros la posibilidad de discutir, porque es que si no, no hay debate, Néstor. Es que si por el hecho de que entonces fui cura, no tenemos derecho a hablar y padre, hacen esas caricaturas, no padre, se puede.
Cálmese, los
no, es que no me calmo, porque es que así como necesitamos discutir y entendernos y escucharnos, yo estoy muy de acuerdo con ella en muchas razones, tampoco pueden ahora creer es una desgracia, pues, padre, y ahora va a usar caricaturas.
Por eso,
las mismas de las que ella se quejó cuando el señor obispo hizo algunas caricaturas, que a mí también me parecieron molestas y no las, y no estoy de acuerdo con ella, y ella va a hacer las mismas.
Padre, le pido el favor a usted muy comedidamente, respetuosamente, tómese unas gotas de valeriana.
Padre, yo tengo unas goticas ahí de pasiflorina.
Néstor, yo le quería decir.
Son las 7:32 a.m, por eso lo primero que dije es, cálmense, porque yo entiendo que este
debate
produce exaltación.
Me dice una oyente. No hay una manera civilizada de allegar al tema, porque no.
Paola, me dice.
Paola, ya le mando unas pasiflorinas por ahí a un amigo mío que vive en Washington también.
Me dice una oyente lo siguiente. Esto no se trata de gente pobre y de gente rica. Esto no se trata
de un tema de clases.
No. Se trata de si usted se siente empoderada con un derecho que le concedió en Colombia la Corte Constitucional. Y les voy a pedir que si están en desacuerdo con él, con ella, conmigo, ¿Néstor? Con el otro, pero, pues seamos capaces aquí por un momento de pensar que el otro tiene derecho a,
Néstor,
pensar,
yo
a pensar diferente.
Quería decir algo sobre eso. Es que Néstor, yo nunca he sido fanática pro aborto, pero ir a Monseñor Córdoba casi que me convierte en eso. Es que me pareció que hizo una negación de la mujer de unas dimensiones. Yo nunca había visto una iglesia católica tan machista como esa que le escuché a Monseñor Córdoba.
Sí,
porque él, por ejemplo, dice que el fin no justifica los medios, pero dice Monseñor que la mujer debe someterse a lo que sea con el fin de que un par de células que se unieran puedan salir adelante. Es decir, niega la presencia, pero lo que quiero decir es que él lo llama vida. Claro, pero es que lo que quiero decir es que el fin, ahí a él le parece que el fin sí justifica los medios, porque se trata de una mujer. Entonces me parece que hay una negación de la capacidad de la mujer de tomar decisiones impresionantes.
Opiniones de mujeres. Silvia, 7:33.
Mira, Néstor, nos damos cuenta de lo sensible que es el tema para discutirlo en la radio, para que se termine discutiendo en los púlpitos, y a mí lo que me llama la atención, y volviendo a los argumentos de Nicolás y de Héctor, es que lo que pasa en un país cuando la institucionalidad se debilita, cuando el legislativo se pone lento en sus trámites o paralizado, en que empiezan a legislar al margen de lo que establece la Constitución, y termina el Tribunal Constitucional asumiendo un rol de colegislador. ¿Y sabes qué te estoy describiendo? No, lo que pasa en Colombia, esa es la raíz de la crisis que vive Chile ahora, de la debilidad institucional, de que los políticos dejan de legislar en cosas que son tan importantes para la gente como es la regulación del aborto, que es lo que está pasando en Colombia. A mí eso es lo que me preocupa, que terminamos discutiendo si estamos de acuerdo o no con el aborto cuando eso ya está resuelto, porque le damos ese rol de colegislador a un tribunal constitucional que no es parte de la institucionalidad, el concebirlo de esa manera.
Sí es parte, Héctor, de la institucionalidad. Lo que pasa es que también una decisión de este calibre debería también tener una legitimidad.
El Congreso no ha querido meterse en este tema
por puro y físico miedo.
El Congreso sacó el cuerpo a la discusión.
Lo que ocurre es que la legitimidad deriva desde la Constitución y no de la ley. Y ahí es donde está la discusión y la diferencia.
Sí, pero aquí el Congreso debería tener algo que decir, Héctor, yo en eso estoy de acuerdo con Silvia.
Podría eventualmente decirlo, pero no necesariamente. Es que estos derechos...
No, sí necesariamente,
estos derechos emanan de la Constitución y no de la ley. El derecho de las mujeres a abortar en los tres casos en los cuales dijo la Corte que no se podía penalizar no requieren de una ley que reconozca ese derecho.
No, el la derecho Corte ha dicho que el mujeres. Congreso debe pronunciarse y como el Congreso no se pronunció, Héctor, es por eso que lo está haciendo ahora el gobierno.
No, el derecho lo tienen las mujeres, Néstor, emanado de la Constitución. Y en Chile, por ejemplo, para mencionar el caso que está mencionando Silvia, parte a mi juicio, pero pues por supuesto Silvia es chilena y conoce mucho más el tema que yo, y entonces hago este comentario con respeto y un poco con temor, pero parte de los problemas en Chile es que tienen una constitución que es de antes de el regreso a la democracia y que justamente no han podido tener un tribunal constitucional que reconozca los derechos como lo ha hecho el tribunal colombiano. Y yo quiero decir solo un comentarito a propósito de lo que señalaba el padre hace un ratico. El problema no es que si la gente cree o no, todo el mundo tiene derecho y todos tenemos además el deber de respetar esas creencias. Claro. El problema es cuando los que creen nos quieren imponer a los demás su creencia.
Pero eso es para los dos lados. Son las 7:37 a.m. El debate es apasionante. Están pasando muchas cosas esta mañana en el mundo. Vamos a seguir yendo y viniendo al tema del aborto porque